Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 10, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Mira, Jesús viene. La segunda venida de Jesucristo será el día más grande en la historia de la humanidad. La promesa de su regreso para gobernar este mundo que él creó ha sido el anhelo de los creyentes por ya casi 2000 años. El regreso de Jesús será la solución a todo asunto social, moral, político y espiritual y problema. ¿Pero qué es lo que piensan otras gentes, aparte de los creyentes cristianos, acerca de este hermoso futuro? Mientras esperamos el regreso de Jesucristo, ¿qué debemos de estar viendo? ¿Y a dónde debemos de estar viendo? Toda la humanidad. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: abran sus Biblias a la segunda carta de Pedro, pero antes de leer y estudiar, vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, estoy obligado a orar por mis hermanos y mis hermanas que se han congregado para oír este servicio, ya sea aquí en la iglesia o en derredor del mundo. Señor, yo te pido que al reunirnos para oír una vez más tu palabra, así que aunque reconocemos que los últimos dos estudios han sido unas palabras muy fuertes del apóstol, porque reprende a los falsos profetas, a los falsos maestros, y ahora reprende a los burladores de los últimos días. Sabemos que es el centro de nuestra creencia y nos aferramos a estas enseñanzas. Padre, te pedimos que nosotros podamos entender, acomodar, aplicar el texto que hoy vamos a estudiar. También con todo y esto, Padre Santo, también te pedimos que todas estas escrituras hagan impacto en lo que hablamos, en lo que decimos, lo que creemos y en nuestras acciones. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo regresará. Jesucristo prometió, ha sido la esperanza de ya casi 2000 años. Todos ustedes pueden aplaudir y disfrutar de esta hermosa promesa. Así pues, yo me pregunto, y sé que esta ha sido la esperanza de la iglesia por los últimos 2000 años. Todos la esperamos, anticipamos, esperamos con mucha paciencia. Sabemos que Jesucristo vino una vez para tratar con el pecado, y en su segunda venida vendrá para tratar con los políticos, los dirigentes de las diferentes naciones, y Jesús les va a decir: déjenme mostrarles lo que es justicia, lo que es dirigir el mundo. Lo que hemos estado esperando por ya 2000 años. Esto se ha expresado no solamente con aplausos y expresiones de amén y amén, sino también a través de los himnos hermosos que se han cantado en la iglesia por muchos años. Que, por ejemplo, cuando Isaac Watts escribió Al Mundo Paz, lo cantamos en la Navidad cuando celebramos el nacimiento del niño Jesús, pero en verdad, Isaac Watts en su himno se refería a la segunda venida de Cristo. Así que ese himno dice al mundo paz, nació Jesús, al mundo paz, Jesús regresará al mundo paz por la segunda venida del Señor. Todos estos himnos se refieren a la segunda venida de Cristo. Es que nosotros esperamos aún más el tema del regreso de Cristo domina las Escrituras. Después de hablar de fe, el tópico en la Biblia es el día del Señor. El día del Señor se menciona o hace alusión a la Biblia por 1845 veces. Un verso de cada 30 versos hace alusión o habla de la segunda venida de Cristo. Así que una quinta parte de la Biblia habla o del fin del mundo, o de la segunda venida del Señor, o por cada verso que habla de la primera venida de Jesús, también hay otro verso que habla de el día del Señor. Por cada verso que habla de la expiación, hay un verso que habla del día del Señor. Así pues, por 50 veces se nos advierte en la Biblia que estemos siempre preparados. Una de las grandes promesas que Jesús dijo en el aposento alto cuando estaba con sus apóstoles: voy pues a preparar lugar para vosotros y yo regresaré para que donde yo esté, vosotros estéis también. Juan 14, 1 al 6. Así que algunos de ustedes crecieron en iglesias en donde se recitaba el credo de los apóstoles, el credo de Nicea. En esta oración que memorizamos los que crecimos católicos, memorizábamos en el credo de Nicea una parte que dice: Cristo regresará para juzgar al mundo y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Bueno, Pedro nos está hablando a un grupo de personas de sus días que negaban todo esto. Este credo de Nicea, el credo de los apóstoles, se escribió como por 325 años después de Cristo, que dice que él subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y desde ahí vendrá para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Pero ahora, en la segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 2, Pedro escribe que muchos van a negar al Señor. Así que cuando se equivocan acerca de Cristo, se equivocan a muchas otras cosas del Señor. Por eso, pues, en esta palabra que estamos estudiando hoy, habla de burladores. La palabra burladores dice que cuando nosotros mencionamos de la segunda venida de Cristo, la reacción de los incrédulos es que se burlan. Imagínate cómo, o se preguntan muchos, cómo reportarían los medios noticieros después de la segunda venida de Cristo. La bolsa de valores diría: todo se ha hundido. El periódico USA de hoy diría: muertos somos. El magazine People's dice: tus ídolos del cine, ¿qué vestirán en el último día? El magazine de Rolling Stone dirá: ¿habrá rock and roll en el cielo? El magazine de Damas va a tener un artículo que dirá: ¿perderás 10 libras para el día del juicio o con la dieta del Armagedón? El magazine Selección de Golfo dirá: haz tu última ronda, la mejor. Pero el magazine Posesión Centre dirá: toda memoria se ha borrado. O sea, el magazine de las computadoras dirá: toda memoria se ha borrado. Pero el Semanal Cristiano va a reportar: se los hemos estado diciendo continuamente. Así pues, al ver el futuro, y anhelamos el regreso de Cristo. Lo que Cristo nos está diciendo, los primeros 10 versos de su capítulo 3, nos menciona en tres partes. Dice, veamos las escrituras en el pasado, veamos a los burladores y veamos el futuro, el Salvador. Debemos estar viendo nuestro derredor, esperando a los burladores, y debemos estar viendo al futuro, esperando nuestro futuro. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 1, y luego los explicaremos por puntos. Así que Pedro dice, amados, esta es la segunda carta que os he escrito, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora tienen y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años son como un día. 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a el arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! ¡Qué tremendo está todo esto para poder entenderlo! Así pues, Pedro comienza diciéndonos que veamos el pasado, las escrituras que fueron escritas por los santos profetas, como él les llama. Algo diferente a lo que dijo en el capítulo 2 acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Aquí, Pedro nos está hablando del Mesías que vendrá a gobernar. Notemos que Pedro dice, los quiero exhortar, los quiero despertar. Así, esto es interesante, de que descubremos la verdad de nosotros mismos. Nosotros tenemos la tendencia de caer en un estado de letargía. Hemos oído y estudiado tanto acerca de nuestra relación con Dios, de que a veces comenzamos a caer en un estado de letargía. Por eso es que Pedro nos está diciendo, quiero despertarlos, quiero exhortarlos. Siempre la Escritura y la profecía nos exhorta y nos despierta. Pedro, hablando acerca de este tópico, acerca de la segunda venida del Señor, Pedro quiere que regresemos y pensemos, y que entendamos que lo que Pedro escribió y los apóstoles y todos los escritores no lo inventaron, sino que ellos están escribiendo lo que el Espíritu Santo reveló a los profetas y Jesús explicó a sus discípulos. Veamos que en el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este término, esta frase que se refiere al día del Señor, se encuentra como el tema mayor, un gran tema en nuestra Biblia acerca del tiempo. Por lo menos, si tú has leído las escrituras y entiendes la Biblia, habrás oído el día del Señor. Se menciona en el Antiguo Testamento como 19 veces por el profeta Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, el profeta Amós y el profeta Sofonías, Zacarías. Todos estos mencionaron el día del Señor. Por alguna u otra razón, el Nuevo Testamento se menciona por lo menos 4 veces. ¿Qué quiere decir el día del Señor? Vamos a presentar la respuesta a qué quiere decir el día del Señor. La respuesta es que esto se refiere a algo mucho, muy, muy malo, muy doloroso, que va a tomar lugar en la humanidad. Va a comenzar con algo muy malo y doloroso, pero va a venir a ser algo muy hermoso cuando aparezca el Señor. Vamos a ver las referencias. El día del Señor es cuando Dios desde el cielo, en forma clara y milagrosa, va a intervenir en la historia humana en el futuro. Así pues, esto traerá un gran estado de sufrimiento al mundo, lo cual nunca se ha experimentado y el mundo nunca lo ha visto. Entonces, será un tiempo cuando Dios va a desatar su juicio sobre la tierra y culminará con la segunda venida de Jesucristo a nuestra tierra. Eso es lo que es el día del Señor. El día del Señor va a comenzar con mucho dolor, pero va a concluir con algo hermoso. He mencionado de que en el Antiguo Testamento se encuentra por lo menos 19 referencias al día del Señor, pero les voy a mencionar siquiera 3 del día del Señor, 3 referencias. Isaías 13:6 dice: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Jeremías 46, verso 10, dice: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución para vengarse. Y luego Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesús describe muchos detalles de lo que sucederá el día del Señor en el capítulo 24, Marcos 14 y Lucas 21. Todos son discursos que Jesús dijo en el Monte de los Olivos. Nos está diciendo lo que va a suceder en el día del Señor. Aún más, Pablo el apóstol escribió acerca del día del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 1 y 2, y también el apóstol Juan nos presenta en detalle en su libro de Apocalipsis capítulo 6 al 19 acerca del día del Señor en forma clara. Lo que queremos ver aquí, lo que Pedro está tratando de decirnos, Pedro está elevando lo que las enseñanzas enseñaron los profetas y los apóstoles en una forma más clara, como Pedro lo entiende. Pedro dice en verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dado por vuestros apóstoles. Así pues, Pedro está diciendo, nosotros no lo hemos inventado, les estamos escribiendo y diciendo lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dijo, y él estaba diciendo lo que los profetas ya habían profetizado. Así que esta revelación ha sido continua acerca del día del Señor que vendrá. Ahora, Pedro dice, quiero pues exhortaos, quiero despertarlos. Tú exhortas tu mente por la mañana. Esto ha sido mi práctica por muchos años desde que he sido creyente. Cuando despierto por la mañana, después que me lavo mis dientes, despierto, tomo mi Biblia y voy a diferentes secciones de la Biblia para despertar mi mente. De esta forma mi mente está alerta, ya que la segunda venida del Señor es eminente, yo les voy a recomendar que lean acerca de este tema de la segunda venida del Señor, ya que hay tantos textos que nos hablan de la segunda venida del Señor. Cuando Pedro dice, quiero suscitar vuestra mente, en el verso 3 dice, en el verso 2, para que tengáis memoria, que tengas memoria, les voy a sugerir que tú te envuelvas, suscites tu mente memorizando las Sagradas Escrituras, no toda la Biblia, pero lo más que puedas. Trata de memorizar los versos claves. Nada te va a ayudar más en tu formación espiritual como memorizar versos de las Sagradas Escrituras, para que así cuando necesites, los traes al frente y los puedes usar. Todos hemos oído de Martín Lutero, que fue el gran reformador de la Iglesia, y que él llegó a entender que el hombre es justificado por su fe. Nosotros sabemos y oímos de Martín Lutero, pero cuando Martín Lutero estaba en el monasterio agustino, su guía, su mentor, le recomendaba y le enseñaba cómo memorizar las Sagradas Escrituras, y Martín Lutero pudo memorizar libros completos del Nuevo Testamento. Así que cuando él necesitaba contestar o comportarse o aplicar a su fe, simplemente recordaba las Escrituras. Así que veamos el pasado, veamos las Escrituras, que tu mente sea suscitada por lo que fue profetizado, lo que Jesús enseñó. En segundo lugar, ve en tu alrededor y espera encontrar burladores, como dice en el verso, en este capítulo 3. Es importante de que entendamos que vendrán burladores en los últimos días, burlándose de acuerdo a sus concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas continúan igual desde el principio de la creación. Esto es muy interesante cuando vemos las profecías y vemos todos los escritores predijeron que habría burladores, o la palabra moderna de nuestros días, en cómo ves que las gentes reaccionan cuando tú les testificas, como en Isaías 5, Jeremías 17, Ezequiel capítulo 12, Malaquías capítulo 12. Todo esto incluye la respuesta de los mundos, de la gente del mundo, los incrédulos. Estos burladores, un burlador es alguien que te trata con burla, te trata con reacciones bruscas cuando tú tratas de comportar, de compartir el evangelio. Te sorprendes cuando tú les hablas de las Sagradas Escrituras y te reaccionan como que son sabios y que entienden tanto y que hasta te reprenden con todo y que tú sabes que son incrédulos, hasta tratan de intimidarte diciéndote algo así como, tú no eres uno de esos tontos fundamentalistas. De veras, tú no crees en ese libro. Tú no crees que es literalmente lo que dice en verdad. Tú no eres una persona atontada, un idiota que cree en todo lo que ese libro. Trata de intimidarte, tratan de atemorizarte para que no continúes en la presencia del Señor y estudiando las Sagradas Escrituras. Así pues, cuando yo era un niño, estaba comenzando en mi crecimiento, tuve un amigo que ya se los he mencionado en otras ocasiones. Mi amigo se llamaba Richard Will Heights. Este tipo de muchacho era de los muchachos de los que tu mamá te advierte que no te junte con esos muchachos. Este, mi amigo Ricardo, era muy inteligente, pero llegó a ser un drogadicto a distribuir drogas. Así que yo lo acompañé para algún tiempo y hicimos cosas muy malas, pero éramos amigos. Pero ¿qué sucedió? Yo vine a ser cristiano, acepté al Señor Jesucristo. Una de las cosas que hice cuando ya creí en el Señor, llamé a mi amigo Richard White, Will Heights, y le testifiqué y se burló de mí en el teléfono. Me humilló. Le volví a llamar por segunda ocasión. La segunda vez levantó el teléfono y me dijo que no estaba interesado y colgó el teléfono. Le llamé por tercera vez y colgó el teléfono. Ni siquiera levantó el teléfono. O si lo levantó, lo volvió a colgar sin contestarme. Pero leí en el periódico que mi amigo fue a dar a la cárcel porque lo encontraron vendiendo cocaína en un trato de como de medio de millón de dólares. Luego leí en el periódico que después de algunos años salió de la cárcel mi amigo Ricardo, pero en el periódico salió de que murió de un balazo en la cabeza. Eso me ha molestado a través de todos los años por varias razones. Yo lo conocía muy bien como mi amigo, pero me sorprendí mucho porque es que así muchas personas que le testificas no aceptan al Señor Jesucristo cuando son tus amigos y ven claramente tu cambio, hasta que llegué a este verso de 2 de Pedro capítulo 3. Ahora veremos que como en el diluvio nos contesta cantidad de preguntas acerca de la creación y sale de acuerdo con Pedro. Ahora en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 3, Pedro escribe diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué es la base de estos burladores? ¿Qué es la base de su creencia? Pedro nos dice la respuesta. Notemos que Pedro dice en el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué están diciendo estos burladores? Ellos están diciendo que nosotros vivimos en un sistema que continuamos creyendo, esperando estos eventos cataclísmicos que tomarán lugar en el futuro. Hay un sistema de creencia que se llama uniformaterialismo. Uniformaterialismo. Esto nos habla de la filosofía prevaleciente por los últimos años. Este sistema de uniformaterialismo es una forma de una teología de que siempre ha existido y siempre existirá. ¿Por qué esto es un punto de vista que ve en el mundo? Porque esto habla de una persona de que estudia la historia y saca secciones aquí y ahí, y de esta forma ellos tratan de juzgarnos, juzgar a los creyentes con sus creencias. Ellos dicen que todo continúa igual. Jesús no ha regresado. Esto quiere decir que nunca va a regresar. Es algo como pensar, bueno, yo nunca voy a morir porque hasta este punto yo no he muerto. ¿Verdad? ¡Qué equivocación! Recordemos que hace algunos años, por los años 1900, hubo un abogado genealogo, un británico muy influyente, que escribió un libro. Y fue una de las personas que explicó esta creencia uniformaterialismo. Este hombre se llamaba Eric Loyal, escribió un libro y varias personas lo leyeron y lo creyeron. Un personaje específico se llamó Charles Darwin, que llevó este libro a la isla de los Galápagos, de lo cual surgió la teoría de la evolución. Yo recuerdo mi primer día en la clase de geología, donde el maestro, hablando de uniformalitivismo, y continuó hablando por una hora para desacreditando la creencia de la creación, que es lo que yo creía. Así que él explicaba que no hay cataclismo, a lo cual Pedro va a decir, estas personas están bien equivocados. Si están equivocados en dos puntos. En primer lugar, están equivocados acerca de la creación. En segundo lugar, acerca del diluvio. Estos son dos ejemplos que Pedro explica. La creación de la tierra, del evento cataclísmico. Dios interrumpió el curso de la... Con el diluvio, Dios interrumpió la naturaleza, porque Él es Dios. Hay un gran número de geólogos hoy que han abandonado la creencia de la creación bíblica y no creen en movimientos catastróficos. Estos creen en catastrofismo, en catastrofismo histórico. Los datos arrojados y disponibles nos lo muestran. Porque esto implica que Dios provisionalmente ha intervenido en la naturaleza. Así creemos que Dios ha intervenido y Dios va a intervenir cuando Él lo desee. Ya que tú tienes tu propia mentalidad acerca de tus propios puntos de vista, esto no quiere decir que así va a continuar para el futuro. Eso es lo que tienes que creer. Así. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, Pedro habla de la creación en un solo verso, cuando dice, en el verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene de agua y por el agua subsiste. ¿Cómo fuimos creados? Por la palabra de Dios. Dios dictó y existió. Dios dio la palabra y todo vino a existir. Pero estas gentes voluntariamente contradicen. Esto es interesante de que Pedro dice, por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provienen de agua y por el agua subsiste. En otras palabras, Pedro está diciendo, Dios formó la tierra en medio de dos tremendas áreas de agua. Esa es la creación que vemos en Génesis capítulo 2, donde dice que el jardín del Edén estaba rodeado de agua y cubrido por una bóveda de vapor. De ahí que surgen los mares, los lagos y los ríos. Hoy, después del diluvio, la tierra todavía subsiste por el agua. Si el agua juega una gran parte de la existencia de la tierra desde el día de la creación hasta el día de hoy, por eso Pedro dice en el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí el término anegado es catacluso. ¿Qué quiere decir catacluso? Esto quiere decir cataclismo. Eventos que Dios interrumpió con este horrible cataclismo para destruir todo lo nacido. Con el diluvio de agua, esto nos explica algo que podemos entender y explicar el mundo natural. Por ejemplo, la presencia de los grandes lagos que habían en India, aún en nuestro país todavía se puede verificar del gran lago que existía en el sur de California, al sur de Oregon, partes de Utah, y todas las nevadas, a esto se le llamaba el lago Bonneville. Este es un enorme mar que existía, que ahora está vacío y podemos habitarlo. Así que lo único que podemos ver que todavía existe son los grandes lagos de Great City, Utah. Los lagos salados en el estado de Utah. También las evidencias de los bosques nos muestran de que es bosques nos aseguran que todos esos bosques estaba cubierto de agua. Aún en el Polo Norte, Polo Sur, sabemos que estaban cubiertos de agua. También, si guardamos una hoja del árbol, vemos los fósiles. Si yo te dijera, guarda una hoja en alguna parte de alrededor de tu casa y después de un tiempo la vas a ver fosilificada, tú vas a decir, eso no se va a fosilificar, simplemente por poder existir. Una hoja se va a convertir en un fósil por la presión cataclísmica que tomó lugar cuando Dios intervino con el cataclismo. Así que no hay nada más claro. Encontramos los récords fósiles que se han encontrado en sobre de las montañas. Se encuentran entre cubiertos de carbón. Por ejemplo, fósiles de ballenas se han encontrado en Michigan, fósiles de tiburones en Ohio, fósiles de peces en el estado de Wyoming. Estos fósiles de peces se han encontrado hasta 700 pies por sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegaron estos peces a las cumbres de las montañas? También los árboles petrificados entre velas de tierra, entre diferentes niveles, vetas de tierra que han existido por miles y miles de años. En el estado de Nebraska se encuentran sedimentos de tierra con huesos de por lo menos de 900 diferentes animales esparcidos por todos los diferentes terrenos del estado de Nebraska. Esto implica que aquí estaba cubierto de agua. Pedro está diciendo, sucedió, tomó lugar, pero hay gentes que voluntariamente se van a burlar y te van a intentar confundirte para que creas como ellos. Como Will Rogers escribió, todos somos ignorantes en algunos asuntos. Pedro está diciendo, como fue en los días de Noé, será en los últimos días. ¿Cómo cree que se burlaron de Noé cuando Noé estaba construyendo el arca? ¿Dónde construyó el arca Noé? En Irak, donde no estaba cerca de ningún mar. Imagínate cómo se burlaban de Noé. Sería algo parecido como si alguien tuviera una fábrica de barcos en el pueblecito de Río Rancho, Nuevo México. Tú dirías, ¿para qué construir barcos aquí? Aquí no hay mar. Estamos en el medio del desierto. Así que vemos las escrituras en el pasado, vemos el futuro a los confundidos. Ahora vamos a ver el futuro a nuestro Salvador para ver la dirección que vamos a continuar. Por eso es que Pedro dice en el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es muy fácil entender que a nosotros nos parece como muchísimo tiempo, pero en verdad para Dios es como una abrida y cerrada de ojos para nosotros. La razón que Pedro nos advierte de esta manera, porque nosotros entendemos y sabemos, gente como nosotros, podemos llegar a pensar, ¿por qué es que ha tardado tanto en regresar el Señor? ¿Por qué se ha tardado tanto? La pregunta se la hacían hace 2000 años. Imagínate la pregunta que nos haremos hoy. Si ya pasaron 2000 años y no, el Señor no ha regresado, ¿por qué se ha tardado? Nosotros continuamos esperando. Parece ser como que los que están a contra de esta idea están correctos. ¿Por qué es que el Señor ha tardado? En primer lugar, Dios se tarda porque Dios es Dios. A nosotros nos parece mucho tiempo, para Dios puede ser que le parezca como 1 o 2 días. Esto me lleva a pensar la historia de un niño que estaba orando con su mentalidad de niño. Decía, oh Dios, en la Biblia dice que para ti 1000 años son como un día. Y también la Biblia dice en alguna parte de que tú eres el dueño de montañas y enormes ganados. Y que $1,000,000 es para ti como un dólar. Y luego dice, Señor, por favor, ¿me puedes regalar un dime? ¿10 centavos? Señor le contestó, sí, espérame un minuto. Eso es lo que le contestó. Espérame un minuto. Bueno, ¿por qué se ha tardado el Señor? La respuesta se encuentra en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere ver que mucha más gente, lo más que sea posible, reconozcan al Señor. Yo personalmente me alegro que Dios se ha tardado tanto. De otra manera, yo no hubiera llegado al arrepentimiento y aceptar la salvación tan hermosa. Y me alegro que Dios es misericordioso y paciente. Tenemos que entender que Dios es Dios. No ha venido, regresará. Veamos el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los burladores se burlarán de ti, los dudadores continuarán dudando, los incrédulos te van a criticar, pero Jesucristo regresará. Jesucristo viene pronto. Yo quiero continuar con una palabra que todos entendemos. Se encuentra en el verso 9. Dice, el Señor no se tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Dios desea esperar. Les voy a hablar qué quiere decir la palabra sufrimiento. Sufrimiento, un largo sufrimiento. La palabra en el original sonaba algo así como macro tumejo. Es una palabra muy común en el idioma original. Macro, que quiere decir algo grandísimo, muy grande. Algo enorme es lo que quiere decir macro. Tumejo quiere decir arder, literalmente arder en ira. Así que es lo que quiere decir las Escrituras. Una enorme ira. Dios, así como tiene la inmensa capacidad para esperar, para perdonar, Él se reserva ese enorme ira para un cierto día que va a desatar esta horrible ira y va a juzgar a los incrédulos. Dios tiene una capacidad tan inmensa. Espera, espera, sin poner atención a los burladores, a los que te critican. Pero un día Dios va a actuar con todo su poder. El hecho de que tú y yo creemos y hemos tenido la hermosa oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, esto nos muestra el tipo de paciencia que Dios tiene para ti y para mí y todos los que quieran creer. Oí de un estudiante de universidad que estaba hablando con su tío José y le dijo a su tío, ¿qué vas a hacer, joven, cuando salga de la universidad? Pues voy a tener un buen trabajo. Su tío le dice, ¿y luego qué? Luego, yo creo que voy a comenzar mi carrera, voy a establecer un buen negocio, voy a hacer buen dinero. Dice su tío, qué buen plan, me casaré, tendré mi familia, dice su tío, ¿y luego qué? El estudiante dice, bueno, pues voy a enriquecerme económicamente, voy a vivir una buena vida, luego me retiraré, haré una casa en un lugar solo donde nadie me moleste y ahí voy a estar contento, tranquilo y a gusto. Su tío José le dice, ¿luego qué? ¿Qué sigue? Luego dice el estudiante, pues, tío José, yo creo que para entonces ya seré anciano, me moriré. Dice su tío José, estás correcto, estás bien correcto en todo esto, pero luego, después, ¿qué? Este joven solamente podía ver la vida terrenal, pero no había pensado en su vida futura, principalmente después que esta vida se termine. Él no había reconocido que tiene que ir a la presencia del Señor. Entender esto es importante, porque cuando nosotros comenzamos a creer en la realidad del mundo futuro, esto nos va a ayudar a que nos comportemos diferente en este mundo, en esta vida. La razón que mucha gente no se arrepiente y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios en este mundo es que no han llegado a entender que irán a una vida futura, a la que iremos tú y yo y cada uno. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá sin tardanza. Yo no estoy viendo el día del Señor, sino viendo al Señor del día. Yo como creyente espero el regreso del Señor, pero esperamos que el Señor venga, nos lleve a la gloria. El Señor regresará por su iglesia porque la Biblia nos lo enseña. Hay una palabra que yo quiero que ustedes la digan, porque en los primeros días de la iglesia primitiva la utilizaban. Esta palabra que los cristianos debemos de decirlo, que debe ser una palabra muy común, que cuando decimos aleluya y maranata. Maranata quiere decir el Señor viene pronto. Así que vamos a intentar unos con otros antes de salir del templo. Debemos de decirnos los unos a los otros con mucho gozo, el Señor viene pronto. Maranata. Padre Santo, te damos gracias que tú vendrás por nosotros para llevarnos a la gloria. Eso se llama el día del Señor, el día del juicio, el día de la gracia, el día del juicio. Siempre la hemos oído, nosotros como creyentes siempre hemos aceptado de que tú vendrás por nosotros. Sí, gracias Padre Santo. Nosotros estamos seguros de que tú hablaste a los profetas, le hablaste a los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo les habló a los apóstoles, les ordenó claramente, anunciando que habrá un periodo de la historia. Tú nos has advertido una y otra vez y nos pides que nos preparemos, que estemos siempre confiando en ti, Padre Santo. Sí, Señor. Padre, lo hacemos, lo decimos al fin de este estudio, que dependemos de ti, aprendemos de ti, dependemos de ti, Señor, a punto de que tú nos estás protegiendo continuamente con tu mano poderosa. Sí, Señor. Yo te pido, si alguien que me está escuchando no ha reconocido al Señor Jesucristo, sí, Padre Santo, yo te pido por esas personas que no aceptan seriamente tu instrucción, eso caen en la categoría de los burladores, Señor. Muchos están interesados en su religión, o en su buena personalidad, en una buena posición, en un buen empleo. Sí, Padre Santo. Todas estas personas que creen en su religión, aún otras personas tuvieron una buena experiencia en alguna ocasión, pero se han descarriado, han reincidido. Padre Santo, todos estos caen en el grupo de burladores. Padre, te pedimos por ellos, que los alcances, que pongas en medio de que ellos puedan experimentar tu presencia, Señor. Señor, te pido, así como tú nos has mostrado la historia pasada, vemos la historia presente, y en la Escritura nos muestras la historia futura. Padre Santo, te pedimos que tú invadas nuestra vida, que vengas a nuestros corazones, y que convenzas a cada persona que nos está escuchando de que Jesús está en el trono y ellos deben de aceptarlo en su corazón. Algunos que me están escuchando necesitan venir a Jesús por primera vez. Algunos todavía estamos esperando la venida del Señor. Antes de concluir el servicio de hoy, les voy a dar una oportunidad de que puedan aceptar y hacer un pacto con el Señor Jesucristo. Donde quiera que estás, si no estás en cualquier lugar que sea tu situación espiritual, y si tú no estás seguro que si mueres hoy vas a la presencia de Dios, vas al cielo, hoy debes de hacer una decisión por Dios. Ya que hayas estado con el Señor y te reincidiste, o nunca has estado con el Señor, yo voy a orar por ti. Yo voy a ir a la presencia del Señor. Nosotros estamos aquí en la Capilla Calvario con el rostro inclinado, así que yo te pido, que si tú deseas que yo ore por ti, levantes tu mano para que así yo sé por quién estoy orando. Así también, si tú estás escuchando este hermoso estudio a través de algún sistema de comunicación como el radio, la internet o algún otro medio de comunicación, si no estás manejando un automóvil por la carretera o por la calle, o estás manejando una máquina electrónica y no estás en ningún peligro, te pido que tengas la bondad de humillarte en la presencia del Señor y levantes uno de tus brazos para, de esa manera, tú aceptas la oración que yo voy a hacer por ti. ¿Alguien más? Levante su mano. Ya, yo veo allá atrás, hay algunas personas que levantan su mano. Gracias a Dios. ¿Alguien más desea que ore por usted? Sea sincero. Levante su mano. ¿Alguien allá en la sala familiar? Que Dios les bendiga, que Dios les llene de bendición. Sí. Si ustedes están quizás por los pasillos y yo no los puedo ver, levante su mano. Hay pastores ahí por los pasillos que están esperando que tú levantes tu mano para reconocerte. Padre Santo, yo te pido por todos estos hombres y mujeres, niños, adolescentes y todos los que me están escuchando. Son gentes que tú creaste, son gentes que tú nos amas. Yo pido por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que los recibas. Y, Señor, te pido que el Señor Jesucristo venga a sus vidas. Que el Señor Jesucristo venga a sus corazones para que ellos puedan experimentar un cambio radical. Que de este día en adelante estén en la presencia de Dios. Estén en tu presencia, Padre. Señor, yo te pido que les abras los ojos del entendimiento, que te reveles a ellos, te muestres a ellos, así como te apiadaste conmigo, Padre Santo, y muchos otros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora pues, hermanos, si tú me estás escuchando en alguna parte distante de aquí, de la Capilla Calvario de Albuquerque, y deseas comunicarte con nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque, si deseas oración, puedes llamar al número 505-344-3658. Y si simplemente deseas comunicarte con nuestras oficinas, el número de nuestras oficinas es 505-344-0880. Y si tú tienes acceso a la internet, pues busca la página titulada calvaryabq.org. Y si tu deseo es comunicarte con nosotros a través del el sistema de correos, pues envía tus tarjetas postales o cartas a la dirección 4001 Osuna Road, NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga continuamente y ricamente. Adiós, adiós, adiós.